espacio. Alerta, planeta Tierra.
Lo que parece importar
no importa.
Lo que parece ser
no es.
Lo que parece imposible
no lo será. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 1,287ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de hispanoparlantes de Salud del Pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos de los mellizos!
¡Ah, pero qué hermosas criaturas!
¡Sí que sí!
Sí,
son mellizos.
Pero
no se parecen.
No, porque son de diferente padre.
¡No más!
La noticia del momento sorprendente. Doctores estadounidenses se encuentran asombrados realmente. Aquí tenemos a izquierda de pantalla la fotografía de médicos estadounidenses con cara absoluta de asombro. Luego de que una mujer diera luz mellizos, pero de diferentes padres.
¡Chale!
Mia es una chica de 20 años de Texas.
Sí que sí.
Y tuvo a los pequeños Justin and Jordan Washington con una diferencia de 7 minutos en el hospital de Dallas.
Se fue en chinga
así
para el otro.
Para lo del amante. No, haya tardado 7 minutos. No sabemos, en realidad.
Sí, no se sabe.
Se desconoce.
Siete minutos entre
dijo,
cada uno de
parir. Ahí te veo. Mientras te fumas el cigarrito, amor, yo voy a por el pan. Cuando regresó, estaba embarazada. Pero estoy embarazada.
Sí,
estás embarazada. Perfecto. Y todo pasó, ¿no?
Todo pasó, claro.
La sorpresa absoluta fue cuando cada hombre colaboró con lo suyo.
Chale.
Y esta mujer ahora tiene dos padres de los niños. Así que los bebés fueron concebidos de forma separada debido a que la madre mantenía relaciones sexuales con otra persona, además de con su pareja James Harrison.
Oh.
No, ¿cómo van a dar el nombre del güey?
James Harrison, hay un chingo.
Es verdad, el que anda con el sombrero grande es James Harrison. Esto lo reportó el diario The Sun.
Son hermanos. Sí, pero diferente padre.
Sí, pero por pocos minutos.
Pero por pocos minutos. Está chidísimo, güey.
Claro.
Sí que sí.
Él es igual a tu padre, le va a decir la madre.
Sí.
No, pero él es igual al padre. Y yo soy igual al otro padre que, bueno, confusiones de esta vida licenciosa que lleva esta dama, 20añera de Texas, que ha hecho todo lo que muchos en muchos años.
Y este es el primero que se debe saber.
Este es el primero que se debe saber. Vio, a veces que la ciencia avance tanto, a algunas no les conviene.
No.
Bueno, pero es así. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega con fines de espacio cósmico desde el capitán Roger Vinilo. Uno ve la noticia y cree que se trata de inseminación. Vio que ahora andan todos con la inseminación. Que es hija de un ruso con un soviético que puso no sé qué.
No, pero esto fue todo natural.
Que un rumano. Esto es todo natural y en chinga. Sí. Damas y caballeros, un momento presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la muda.
Sí que sí, asombradísima.
Que las cosas que pueden pasar, ¿no? Es para tener cuidado. Sí. También teníamos un sheriff de Illinois que andaba repartiendo mota en su coche policial.
Mire usted.
Estaba chido como para comenzar. Pero los chistoretes de ahí viene la policía, no, ahí viene el dealer y esas cosas iban a ser como chabacanos y de mal gusto. Pero bueno, fue
también
detenido.
También debe haber un chingo, pero es el primero que se conoce.
A todos los del condado de Illinois que están esperando que pase la patrulla.
No va a pasar.
O va a pasar, pero con otro sheriff.
Así que
tengan cuidado de acercarse y decirle, ya está lo mío, porque no los va a entender. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico que este viaje con ustedes, son Mico.
¡Séquese, Micoplasma!
¡Micoplasma! Que es hijo del mismo padre, pero de distinta madre.
Los animales
madres.
pasa mucho. Claro, sí que sí, claro.
Y bueno, pero sí, Mico.
En los conejos más, claro.
En los, sí, y el
pero
conejo,
no se nota.
El conejo es así, claro. No hay conejo que ande hablando, ¿vio? No, acá, al ser humano lo que lo caga es que anda hablando.
Claro, sí.
Que lo otro. No, desde
todo
luego,
chido, Mico.
Sí, todo chido.
Está bien.
Usted lo provoca.
Usted
lo invita al diálogo permanente, Mico. Si está permanentemente enchilado, casi estresado. Relax, por favor, que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede ser escuchado como la deformación lineal o no lineal que sufre una señal tras su paso por el sistema, lo que aplica la definición de distorsión si nos referimos al sistema auditivo y aberración si se da en un sistema óptico. en caso de que el mundo se desintegre.
Transmitiendo para todo el planeta.
Desde Río Grande, Tierra del Fuego, se reporta el Pilo.
¿Cómo está, Pilo?
¿Cómo andan, che, loco? Primero que nada, ¿recuerdan que mi vieja me rompió las pelotas con la pecera?
¿Su madre o
después, no, mi esposa, mi señora esposa. Me tomo la molestia de ser argentino y pobre, traducir esto al idioma mexicano y usted me dice su madre.
Claro,
bueno, perfectamente.
Es que
no, mi esposa, la patrona, digamos, la cosa como son. Y bueno, me rompía las pelotas, que la pecera, que la pecera, que la pecera.
Wey,
porque quería un hijo, las cosas como son. Bueno, yo la pecera. Que la mascota, que la mascota. Que yo necesito brindar mi cariño a algo. Ahí va, perro. El perrito, muy lindo. Más mascota, más mascota. Canario. Más mascota, un gato, un puma, un jaguar. Y así. Después que las plantas. No, porque yo necesito hablar de alguien cuando vos estás en el trabajo, mi amor. Y no se pueden entrar. Y con el cesto de basura, después automático. Que le mandé un mensaje de que el cesto cibernético le hice unas ajustes y quedó del tercer milenio. Pero bueno, yo pensé que me podía seguir haciendo el pelotudo durante mucho tiempo.
Sí que sí.
Dije, bueno, esto que lo otro, y adivinen, voy a ser papá.
¡Ah, chale!
Y a todos le llega, güey. El a todos le llega es como baja la cabeza, una actitud reflexiva, vencido casi de rodillas, y dice, estoy más contento que nunca.
Sí que sí.
Ve Pilox, al final tanto que
y está contento.
Y está más contento que nunca.
Esperemos que no sean mellizos.
No mames, sí, por lo menos que sean los dos suyos. Bueno, así que estoy más contento que nunca. No sabía que se sentía tan bien saber que uno tiene capacidad para generar un descendiente. ¡No! Nada más, escucho en lista de padrinos a distancia. Un abrazo a padrinos, porque podemos apadrinar tranquilamente. No nosotros. Pero claro,
si
no hay que poner lana, cuente con nosotros. Un abrazo para el Pilo. ¡Felicitaciones, Pilo!
¡Sí, cabrón!
Y bueno, ya vas. ¿Y ahora qué va a hacer con las mascotas?
¿Y ahora qué
la PC?
Con toda la mascota.
Todo en el orto va.
Verga,
la mascota, la pecera, el busito de plástico que va abajo echando burbujita, el filtro, todas las cosas. Un abrazo para el Pilox y felicitaciones. El Cairon salvadoreño del Gabacho.
¿Cómo está, Cairon?
El domingo 18 de mayo de 2009 a las 8.39 pm, un temblor de magnitud 5.0 sacude Los Ángeles con epicentro dentro de Inglewood y Los Ángeles. Yo vivo a la orilla de la playa. Afortunadamente no se ha detectado alerta de tsunami. Rápidamente pude escuchar a las autoridades salir a sus estaciones para patrullar por prevención. Esto es todo desde Los Ángeles, California, Cairo Salvadorino de Gaballo. Lleva tranquilidad.
Con el paisaje,
se confundió con el paisaje porque si todo tiembla, yo me quedo en la playa temblando. Pero bueno, ahí están los reportes. Un movimiento sísmico bastante importante. 5.0. Sin embargo, como que casi se dio en el culo del cimarrón. Entonces el cimarrón como que no lo detectó. Dijo, carece de importancia. Nada se va a romper y el cimarrón sigue con lo suyo. Le mandamos aprovechando un abrazo al cimarrón. Hola, soy Aurorita del Valle de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Aurorita?
Desde un lugar en plena desintegración, desde Cochabamba, les saluda Aurorita del Valle, aunque es la primera vez que les escribo, ya soy una desintegrada de todo corazón. Y pues si este mensaje llega, sea gracias a la sabiduría desintegrada, o más bien a las fuerzas de Elefantásticas, pues pasando a lo mío, quiero mandar un chingo a su madre, que sea fuerte y claro, para el pendejo que me arregla la casa, que por cierto se llama José. Le arregla la casa.
La gente
tiene diferentes actividades. Una mujer sola no puede. Entonces se alquiló un güey.
¿Qué le arregla la casa?
Se llama José.
Y no se la arregla.
No, en realidad no. Pero vio, tienen sus tiempos, hacen sus cosas.
Bueno,
ahí está José que le arregla la casa. Ustedes se preguntarán por qué. Pero lo que pasa es que este tipo me acusó con mi padre de que escucho un programa que está lleno de estupideces y de palabras antisonantes.
José, ¿qué se mete?
José, usted quiso ser policía. Y no entró a la academia y terminó arreglando casa.
¿Qué le pasó, güey?
¿Qué clase de pendejo, Roberto?
No,
puto carajo, mierda, culoteta, concha es usted. Ah, sí, este chinga su madre va a salir, pero desde el fondo de nuestro espíritu, ¿eh? Así que, bueno, y me acusó con mi padre, que escucha. Aparte se mete, ¿qué habla del padre?
Sí.
El padre está bajo la tutoría de Aurorita.
O es el hermano del padre y usted no lo sabe.
No, y no sé, es un meterete. A lo mejor es un hiperreligioso.
Póngale eso.
Hay un un saber este José,
José,
José, José, métase en sus cosas, en las cosas que escucho. Usted deje a Aurorita, que es una desintegrada de hueso colorado. Dice, y no mamen de que estaba hablando, pues ustedes no verán que fue bien duro con la crítica, porque me quieren quitar el internet todo por escucharlos. No, haciendo mucha resistencia, me despido de todos los desintegrados. Postdata, ya les iré contando qué onda con este lío. Ay, cuando llegó el Cobo a la nave, no mamen, estuvo re emocionante. Y cuando lo votaron, mucho más chingón. Dice Aurorita del Valle de Cochabamba, Bolivia. Para José, el güey que le está arreglando la casa, que se meta en sus asuntos, cierre el hocico, cabrón. Y de todo corazón, de parte de los desintegrados,
¡chinga tu madre!
Desde Quito, Ecuador, llega Penny Lane.
¡Ja! ¿Cómo está, Penny Lane?
¡Estoy viva! Pero encerrada y aburrida. Recordemos que Penny Lane tuvo el accidente de tránsito. Sí, se le montaron las vértebras sobre la... Una desgracia. Bueno, gracias por la buena vida. Estoy mejor. Me pusieron muy feliz. Me duele un poco la espalda y la herida de la operación, pero lo peor ya pasó. Ahora, en vez de escuchar Los Simpsons mientras veo el techo del hospital, veo Los Simpsons echada en mi cama. ¡Oh! Me accidenté con las justas para no ir a exámenes finales en la universidad. Y me acabo de enterar que todos los profesores de mi carrera me pasaron con buenas notas sin dar el examen. Dio es la piedad.
Sí que sí,
dio
sí,
lástima, sí. ¿Qué quiere? Yo, profesor, le digo, y esta que no vino, le pongo un 2. No, no, pero está accidentada con toda la espalda quebrada. No, está no sabemos qué futuro le pobre. 10. Y ahí está. Ahora, bueno, que vuelvo a escuchar el programa. Sí, me percato que el nuevo tema son los gatos, lo cual me pone feliz porque me compré un gato el día lunes. Era muy lindo y callado. ¿Quién diría que a los 4 días todo cambiaría tan drásticamente? Le trajo mala suerte el gato.
Pero, puta madre.
Luego de comprarse el gato, sí, se hizo mierda la carretera. Bueno, estoy apetetada. Acaba la segunda parte del anterior mensaje. Y a que se me envió sin querer. Mis hermanas le hicieron algo a mi gato. Y ahora solo maulla y no me deja dormir. Por lo menos sus gracias, bueno, las hacía en la caja. Y ahora sí, y bueno, que se lleven el gato. Lamentablemente, así no podemos seguir.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
A los gatos les falta la enzima que les permite sintetizar la taurina. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
¡Llega Rum de Neuquén, Argentina!
¡Ah! ¿Cómo está, Rum?
Y dice, ¡te amo, lagarto!
¡Ah, Rum! Sí. ¡Yo también te amo!
Es que me dio mucha risa la anécdota de aprovechar cada invitación a comer cuando uno no tiene un mango, porque yo pasé por la misma.
¡Pero che!
Sí, otra que pasa es cuando la anfitriona dice, ¡deja! Y yo compro y después dividimos los gastos.
¡Ah, sí!
No, pero vamos a ir toda a tu casa, Marta, ¿cómo hacemos? ¿Llevo algo? No, deja. Yo me encargo de comprar y después dividimos los gastos. Vos decís, bueno, comprará unas prepizzas de los más chonga, le ponemos un jamón a lo sumo, tomate, qué sé yo. Y la muy guacha llega y te dice, son 60 mangos cada uno porque compré aceituna, vivo, vino, salsa casera, un champacito para dar, después de postre, un buen cabernet sauvignon. No, lo más copado es que te invite a comer una amiga que vive con su madre, porque sabes que va a cocinar mamá.
Sé que sí, está chido.
Ay, la comida casera. Cómo le gusta a uno, cómo la extraña cuando hace esas aventuras de irse a vivir solo y la chingada. Ay, comida, de verdad. Pero la vez más complicada fue cuando estuve viviendo en Córdoba, Argentina, con un amigo vegetariano.
No, no se puede.
¡Vegetariano!
No, no se puede.
¡No mamarla!
No mames, güey.
No, ni un mango. Entre los dos no teníamos dinero.
No,
y encima cuando aparecía algún dinero, el güey decía, vegetariano.
Sé que sé.
No se puede. Así que bueno.
Es una vida.
No, encima ni un pancho. Pancho en el sentido mexicano es el hot dog, el perro caliente. Ni un pancho nos podíamos mandar. Bueno, cuando comprábamos entre los dos era pura verdura, arroz, garbanzo, lenteja. Esa categoría. No,
yo me descompongo,
Sí, bueno, menú diario, arroz, zanahoria, zapallito, garbanzo
rico,
con arroz y zapallito.
Con
arroz con acelga. Estaban todo el día cagando.
Sí.
Se fue a vivir con el amigo y no paraba. Era una cosa tremenda. Bueno, quiero
sal del baño.
claro. Yo gritaba entre sueños que era una chuleta.
Sí.
Soñaba con vacas que bailaban y me ofrecían las patitas. No, estaba como loca. De vez en iba con 4 pesos al mercadito y me compraba una milanesa de pollo suelta para mí sola. Bueno, para sacarse las ganas, ¿vio? Pero bueno, la mejor comida era la merienda, porque ahí ligábamos facturas, es decir, bizcochos de los grandes, ¿no?
Oh, qué chido.
Una risa, porque ahí se me fue a la mierda el prejuicio de las comidas agridulces. Nos mandamos una de pastelera y membrilla con queso mantecoso y una feta de tomate.
Chéquese.
Lo más cercano a un sándwich, ¿vio? Y bueno, es que había hambre.
No tengo problema en mezclar esas cosas.
Ah, pero la pasé bárbaro.
Sí.
Saludos, Nave, che. ¿Y cuándo van a venir de paseo a Neuquén? Ah, muy pronto.
Pero cuando usted quiera.
Pero cuando usted quiera, usted
vamos
nada más.
Comer.
Diga rana y nosotros saltamos. El primo de un amigo.
Ah, ¿cómo está, primo?
Espero que ahora sí me lean porque les he escrito un buen y creo que no me han leído. No sé por qué.
Ah, no, porque es así la vida.
Solo para su para. ¡Seré padre! Eso era lo que les quería contar.
Cabrón.
Pero no es mi primera vez, será por segunda ocasión. Mi chapis y yo ya tenemos 3 meses de embarazados, cabrones, y estamos re contentos a pesar de esta pinche crisis. Vale, madre, engordé más yo. Pero bueno, son cosas que pasan. Me agarraron los nervios. Ella me dijo, estoy embarazada. Ah, no mames, si yo me chingaba taquitos.
Hey.
Así como que nada. Y bueno, pero aprovecho también para felicitar a la momia guanajuateña por su ascenso a la oficina y decirles que ya no me haga trabajar tanto porque me traen chinga la cabrona. No,
claro,
ya en serio. Sí. Pinche momia, échale ganas. Otro saludo para el Tabor, que es un desintegrado de closet del web. No se anima a escribirles. Buenos, ahí los dejo, cabrones, y a tomar por culo, dice el primo de una amiga. Hola, ¿cómo están? Soy Al Capone.
¡Ja! ¿Cómo está Al Capone?
Buen día, cabalgantes del espacio. Les saludo a su amigo desde Culiacán, Sinaloa, México, Al Capone. El fin de semana fui a cazar venados.
Ah, fue a
sí.
cazar.
Sí. Fui con 3 vecinos de la colonia que estábamos ahí de hueva. Y dice el, oh, no. A mí me gusta cazar. Ah, oh, pues a mí también. A mí en realidad me vale verga. Pero,
pero
dije,
bueno, ya que estamos,
sí, ya que estamos, nos dirigimos rumbo a la presa de San Alona. Allá llegamos al pueblito de Cedritos, donde acamparíamos. Salimos el sábado por la noche, acompañados por 2 personas que viven en el pueblo. Cazamos solo un armadillo.
Un armadillo.
Sí, es lo único que cazamos en la primera. Así que volvimos a escalar la sierra el domingo por la mañana y logramos ver varios ejemplares de venado.
¡Dale!
Sí, estaba la madre Bambi, el mero Bambi, los tíos de Bambi, todos
toda
andaban
familia,
por ahí. Sí.
Felices.
Felices. Estaban felices, no habían advertido la llegada de estos nacos apestosos armados. Y yo
si los vieran cómo saltaban, cómo corrían.
Estaban en su hábitat, ¿no? Yo en compañía de uno de los cazadores nos fuimos a una vereda donde ya seguíamos las huellas de un venado.
Oh.
A una distancia de unos 40 metros logramos ver a un venado culito blanco.
Culito blanco.
La luz le daba directamente un rayo de sol sobre su pompón blanco que oscilaba entre mientras comía hierba en el pleno bosque. Lo seguimos a más o menos 100 metros y me dice el güey que iba conmigo, tú quédate aquí sobre esta loma porque aquí pasará un rato. Yo ahí me quedo con el arma bien lista. Al rato que baja el venado trotando y se detuvo detrás de la lomita que le tapaba todo el cuerpo, solo asomaba la cabeza, como que nos miraba a la distancia y bajaba para seguir comiendo. Yo dije, a la verga, a este cabrón ni bien se asoma nuevamente, le tiro, le pego en la cabeza y me cubro de gloria. Me llevarán en andas.
Póngale,
por la
sí
colonia.
Ahí
va el cazavenado. Sí, si no, será una pinche carrilla larga en cada peda la que me darán. Así que soy yo o el venado. Y le suelto el putazo al animal y putas que no le pego, cabrones.
Bye.
Y yo dije, a la verga, ya quedé mal. El animal se encaminó hacia mí y mientras amartillaba el arma se detuvo y se regresó y salió corriendo y se perdió en el monte el animal. Igual el arma la dejé preparada por si pasaba algún otro animal. Vio, porque era horario pico.
Sí, sí, que sí.
Era horario pico de regreso de los venaditos de la chamba.
Sí.
Dice, ahí estoy en pleno insurgentes.
Póngale,
y no sé qué. Aquí
sí, sí.
Alguno más va a pasar. Cuando ya llegaron los demás cabrones me dijeron, ¿qué pasó, locos? Este peló el animal. Sí, les dije. Pinche venado, no servía. Además de que era hembra. Y bueno, con probable estado de gestación. Así que,
claro,
no.
Muy bien.
Y además tenía tres patas. Y todo eso le dijo al Caponi. Como mostrando cierta humanidad.
Exacto.
Dijo, yo a venado embarazado.
No le
yo
doy,
luego que me vi Bambi.
Sí.
No le doy. Y los güeyes se quedaron pensativos. ¿Cómo que tres patas? Y luego les digo, sí, cabrones, el animal tenía tres patas. Y la cuarta extremidad la llevaba en el aire, haciéndola briniseñal. Como diciéndome, te la pelas. Y los güeyes soltaron la risa. Les digo, vámonos a la verga. Pero bueno, volveré a venir a tratar de cazar venados y no venadas. Todo acabó con una peda con ceviche y armadillo asado.
Qué rico.
Sí, estuvo muy chido. Igualmente, el armadillo no fue el que cazamos. Fuimos a comprar uno.
Sí, los compramos.
A los vaquianos de ahí que saben dónde conseguir las cosas. El ceviche lo hicimos con unos. También tuvimos que ir a comprar todo.
Pero no importa,
fue una salida inolvidable. Post-scriptura. Arriba el Micotlán, cabrones. Y al carajo, come pollas. Estilo el Caponi. Hola, soy la Regia Nocturna.
¿Cómo está, Regia?
Desde Monterrey, Nuevo León, México, banda desintegrada. ¿Cómo andan? Les escribo rápidamente para compartir con ustedes que ando de capa al viento. Me ha ido muy bien en el trabajo con las entrevistas.
Qué chido.
Simplemente en esta semana tengo una en unas horas ya. Otra tengo, bueno, por la noche, una más para confirmar. El jueves una conferencia de prensa. También quiero aprovechar para agradecerle a Yafid por su ayuda, porque Yafid es el güey que conoce las estrellas.
Sí.
Y dijo, mira, tu teléfono, toma este, ¿quieres entrevista? Yo te consigo. Marcas ahí, Televisa, aquí TV Azteca, preguntas por Yafid, Jafid, y la gente.
No olvidemos que Yafid trabajó mucho tiempo en la televisión.
Yafid trabajó en la televisión.
Exactamente.
Efectivamente, no vamos a decir qué cosas hizo en la televisión.
No. Protagónicos.
Protagónicos. Sí. Absolutos. Bueno, y dice, ya que me presentó una persona que me es muy útil para que yo pueda realizar alguna de las entrevistas, efectivamente. Directamente. Vergara en persona. Y bueno, me despido porque tengo que ir a disfrazarme de Valeria Gastón para llegar al canal de televisión a realizar la entrevista. Saludos a todos. La resistencia existe desde la Regia Nocturna.
Qué felicidad.
Con una alegría inconmensurable. Hola, soy Marito Altuani de Managua, Nicaragua.
¿Cómo estás, Marito?
Yo al baño me llevo un par de revistas Atalaya y Despertad. De esas quedan los evangélicos y mormones. También suelo ponerme a jugar con el celular dentro del baño. Juegos que casi nunca uso, los juego en el baño.
Sí.
Otra cosa, para mí es un crimen robar un libro. Yo penosamente me he quedado con más de alguno, pero ha sido sin querer. A mí me parece que el lobo está a punto de dar a conocer una técnica de hurto. Es muy feo, mala onda robar libros. Pero es que sí, es muy mala onda y muy feo cuando te los roban a ti.
Sí, pero
las técnicas del lobo son para otra cosa.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Las tribunas vibran en un solo grito. Helio Marte conote de Boer. Si fuera un animal, sería un animal mitológico. Cabeza de piedra, brazos de araña, piernas de atleta soviético, cabellera de león y hocico de perro. Desde las praderas, donde la pugna entre atletas se hace transpiración y destreza, un viejo sabio, un viejo crítico, un viejo en contra de los poderosos del negocio, un viejo intransigente, un viejo búho.
Damas y caballeros, con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el planeta, el Helio Marte Colota de Boe. Perfectamente.
No le está dando la métrica para los insultos.
No, es la poética.
El transbordador se le fue muy largo.
El transbordador lleno de... bueno, Helio Marte, igualmente, no haga caso a los...
No haga caso a la
bandeja alta que lo insulta permanentemente porque no sabe de su talento y de su...
Gente que está resentida con la vida.
De su don de bien, podríamos
decir. Gente que se piensa que la juventud es...
¿Cómo está, viejo?
Helio Marte, tenemos mensajes en el Pollatrón, por ejemplo, mucha gente culé festejando los campeonatos obtenidos en menos de una semana, dos campeonatos por parte del Barcelona.
Campeonatos en menos de una semana. Festejar dos, ganar dos campeonatos es algo como para festejar.
Es algo, es que le parece, ¿no? Que no tenga duda. ¿Saben lo que vi? Mire, hablando de cosas que tienen que ver, que mezclan la política, el deporte, como tanto le gusta a usted, vi la final yo entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao en el San Mamés, ahí en Valencia. Los silbidos en el estadio de parte de las dos parcialidades ante el himno español, como reivindicando los regionalismos.
No,
silbaban los vascos de un lado, silbaban los catalanes del otro. El rey Juan Carlos I presente ahí con él. ¿Cómo no lo escuchó?
Yo estaba viendo televisión española, la transmisión oficial, y yo no escuché silbidos. Yo vi un móvil en el Ministadi de Bilbao con la gente viendo el partido en pantallas gigantes. Bueno, hinchas culé en las afueras del estadio, pero no escuché silbidos. No,
si hubiera estado en el estadio, a lo mejor no lo tenía que ver por televisión española. Póngale eso. A lo mejor algún dedo se resbaló o algo así.
Hablando de televisión española, le mando un saludo a Julián Reyes.
Ajá, Julián
mi amigo,
Reyes,
director de deportes, que lo vi el otro día por Madrid con un periódico bajo el brazo buscando empleo.
¡No mames!
¿Qué pasó,
bueno, es que, parece que no, fue involuntario. Igual patinó el dedo. Fue una
lo echaron por no pasar los silbidos.
Y es que, no, lo acusaron luego de... No importa, son detalles. Igual ahí está Aupa Valencia, que están todos felices y la chingada. Eliomar, tengo aquí al Pollatrón que le dice, mis materias de espacial, el Pollatrón reportando la misiva número 17 2009 de Ética Deportiva y Periodística. Y llegó el Brasileirão, que es el campeonato que reúne a todos los equipos.
Nacional de Brasil.
Exacto. Y se acabaron las mariconadas. Bien por Fagel, que le hizo la vida imposible al gordo de Ronaldo, aunque en realidad le hizo un favor, ya que le estiró la camiseta para que jugara un poco más holgado y cómodo. Pues que es un gordo de mierda, traidor, asqueroso. Señor Tecolote, este marcaje que le hizo Fagel estuvo muy bien, pero carente de una buena patada en la rodilla o de un buen escupitajo o en algún insulto provocador. ¿Usted qué le aconsejaría al próximo marcador de Ronaldo? ¿Que le ponga una hamburguesa en una caña de pescar? ¿Que le marque un trasvestido? ¿Qué podemos hacer?
¡Que le apunte la rodilla! ¿Sabemos que es lo más frágil que tiene Ronaldo? Se rompió las dos rodillas en menos de dos años, tres veces.
No es un ídolo con pies de barro, sino un ídolo con rodillas de cristal.
Exactamente, hay que darle ahí.
Fagel lo acusó igualmente de que le arrancó un mechón de cabello.
Sí, con una extensión violenta. Una de las extensiones tuvo que ir el lunes al Cofiur, Fagel. Bueno, no se hace
tremendo.
Eso, Ronaldo.
Desde Colombia llega el Chofu. La siguiente es para Eliomar. En mi ciudad hay dos equipos, el Atlético Nacional e el Independiente Medellín.
Ah, vive en Medellín.
Yo soy de Medellín, sí. Y el 13 de mayo jugaron el Clásico. La pregunta es, pese a que los dos están últimos en la tabla de posiciones, ¿el partido todavía se considera un Clásico?
No.
Así, no. Rotundo.
No, rotundo.
De manera, el Clásico grande de Colombia es Cúcuta Tolima, es un Clásico.
No, Cúcuta Tolima ni siquiera están cerca.
Bueno, pero marcan tendencia en el campeonato. Esto es marketing, esto es fútbol. Es marketing.
Eliomar, lo apoyo. La Copa Mustang se la gana el Equidad. Suerte.
Gracias.
Si no coman donde yo, adiós. El poeta analfabeto desde México. Nuestro director técnico del equipo femenil, Eliomar. El equipo femenil que usted motivó.
Exacto.
Pues entró a la liguilla.
¡Ya pueden dar clínicas de fútbol!
Evidentemente es un motivador nato, Eliomar. Dice, vengo con la noticia que le encuentro entre Celestes AS y Chivas de Guadalajara. Terminó con un cardíaco 0-0. La campaña... Bueno,
cardíaco 0-0. Anda mal del corazón.
No, es que muchos disparos en lo... En lo vio el balón.
Pegó en el travesaño.
Muchas veces. Y
los guardametas haciendo gala de todos.
La campeona goleadora del certamen fue nuestra delantera, Charlene Corral, con 23 dianas por encima de la jugadora de Chivas, Alejandra Vélez, con 19 tantos, mucho más. Charlene Corral ya para la selección femenina. Nuestro equipo quedó en el grupo del segundo lugar. Bueno, da todos los detalles, pero imagínense cómo fue el partido. No, que el partido fue así. Contra Chivas, el encuentro el domingo empezó con una formación 3-4-3.
Las Chivas eran jugadoras en fútbol femenino.
Pero por supuesto. Y terminó modificando su estrategia al verse superado por la formación 4-5-1.
Una manera asquerosa de meter el culo en su valla. Se fueron para atrás. Avasalladas por Celestes, mis muchachas, que se clasificaron a la liguilla y que van a dar todo por levantar ese trofeo que tanto quieren, porque no quieren ser lamebotas de nadie.
Claro, van contra
salir adelante.
Sí, contra Tutitlán en la próxima Sierra en casa. Sí, bueno, Eliomar, muy bien, motivando, Eliomar, permanentemente. Muchas gracias.
Ya le daré el discurso antes del partido.
Saluda el poeta analfabeto y vamos con la rueda de conocimiento. Eliomar, Tecolote de Bori. Comenzamos con la letra A.
¡Brata! Escocia.
Escocia.
Hablando de clásicos, en Escocia se jugó el clásico entre el Hibernian y el Perth.
No es Celtic contra...
Bueno, Celtic Glasgow es el clásico escocés. Este no, es un regional.
Ah, perfecto.
Juegan por la Liga Premier de Escocia, Hibernian y Perth. Iban empatando 0-0. Ajá. Faltando 5 minutos, el árbitro cobra un penal para el Perth. Penalti, discutido penalti. Oh. Lo patea el delantero francés Jordan y lo convierte.
No
festejó así Jordan. No gritó, no se besó la camiseta, no dijo Jesús te ama. Ajá. Se paró delante de la tribuna visitante y se puso la mano atrás de su oído como haciendo un amplificador, queriendo escuchar el grito de los contrarios.
No.
En una clara gesto de provocación.
Bueno, me imagino que habrá sido amonestado y luego todo.
Fue
¿no?
llevado al hospital, estuvo 3 días en coma. Saltó un hinche y le pegó una trompada en el parietal que lo desvaneció.
No.
Recordemos que en Escocia no hay alambrado.
No hay alambrado perimetral.
Claro. Le pegó, salió en camilla de la cancha por festejar el gol.
Ajá. Bueno, vamos a la letra A.
¡Basta!
¡Jota!
¡Jota!
¡Japan!
¡Konnichiwa!
¡Konnichiwa!
Están muy preocupadas la Federación Japonesa de Juego Sumo por...
De juegos. Primero me baja el tono.
Qué sé yo.
Estás muy preocupada. Me baja el tono y me dice el juego sumo. ¿Qué pasa con el sumo, Leomar?
Está muy preocupada la Federación Japonesa de Juego Sumo. Porque eso de la gripe porcina también nos influye a ellos.
Claro, es que ahora la gripe aviar con la porcina parece que se modifica en todas las.
Está en todo el mundo ramificada y los japoneses son cada vez menos.
Claro.
Y están preocupados porque se van a quedar menos todavía.
Y con los luchadores sumo.
Y más con los luchadores sumo que andan en bolas todo el día, que se quedan en buenas.
En contacto físico, así, cara a cara.
Cara a cara, aliento con aliento.
Sí, güey.
Entonces lo que hicieron fue repartir 10 barbijos a cada uno de los 1000 miembros para que puedan practicar la lucha sin riesgo de contagio. A partir de ahora, los luchadores de sumo tienen que salir al tatami con barbijo.
Muy bien.
Sí.
Al tatami con barbijo, pero en culo todavía, como
al
siempre.
Culo,
con
eso
español.
Sí, eso no se modifica. Es tradición.
Perfecto.
La tradición es tener el culo al aire, comer esos guisados horribles, hacerse esos rodetes del orto.
Si te contagia de otra cosa, esto no va.
Sí.
Pero que no entre por la boca, no importa.
Entre por la boca.
Que el virus no entre por la boca. Eliomar, estamos en condiciones de entregar los premios Eliomar de esta semana. Y comenzamos con el Eliomar de Oro.
Por primera vez en la historia no voy a entregar yo el Eliomar, sino que lo va a hacer una señorita, Teresa White.
Qué bonita, está un poco baqueteada.
Es una desnudista de un club de Baltimore.
Ah, qué tal, mucho gusto.
Por eso el cuerpo tiene las marcas del tiempo y de los hombres que han pasado por ahí. La cuestión es que Teresa White decide entregarle el Eliomar de Oro a Michael Phelps.
El nadador.
El nadador Michael Phelps, el que ganó 8 medallas de oro y dijo que se merece una medalla de oro por su rendimiento sexual. Estuvo en el club de Baltimore. Michael Phelps se acercó a Teresa y le dijo: yo nunca he hecho un trío. Con la inocencia de un niño de 20 y pico de años que apenas se fumó un porro y fue fotografiado y que vive para el deporte.
Claro.
Yo nunca he hecho un trío y tú serás la que me desvirgue en esto. Se la llevó a Teresa y le marcó otra niña más. Se la llevó a su apartamento y estuvieron 5 horas de sexo duro, con escenas de lesbianismo.
Claro, muy bien. Medallas de oro.
Con atadura, con látigo.
Sí, también no entré en detalle. Escamas. La medalla de oro. Escamas. Es el hombre pez, claro.
Exactamente. La medalla de oro es para Michael Phelps por su rendimiento sexual.
Y ahora entregamos el Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda es para Johan Cruyff. A 7 días de jugarse la final de la Champions League, salió a decir que al Barça no hay que presionarlo con que obtenga la triple corona, porque los títulos son algo anecdótico. Con razón, Holanda no ganó nada en su puta vida, si nuestro abanderado era un pecho frío como este. Un hombre que dice que los resultados son anecdóticos, que los títulos están para la vitrina y nada más, que lo que queda es el fútbol regado por las canchas. Johan Cruyff, sepa usted que lo que queda es el resultado. Usted es el líder de una selección que fracasó, de una selección que marcó una década, pero que nunca levantó un puto trofeo. Por futbolista como usted, es que los mundiales los termina ganando Italia.
Eliomar Tecolote de Boe.
Y recuerden, el deporte es salud. Esa luz roja que brillaba en el apartamento de Baltimore y que estuvo toda la noche encendida viendo las hazañas de Pep.
Ah. En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y desde el Momoztlán, Cholula, Puebla, llega el lobo.
¡Ah, qué pasión, hijo del mal!
¿Qué onda? Bueno, este método es un poco viejo. Wey. Sí, porque era el método de robo de libros.
Sí, que sí.
Que uno se puede acreditar fácilmente. Miren, es así.
Yo quiero saber si cuates ya
no,
lo conocen.
Quiero avisar, no, sus cuates no lo deben conocer chido. Y es bastante complejo el método, pero es 100% efectivo. Ni siquiera un 99%, 100% efectivo.
Perfecto.
Este método es un poco viejo y solo sirve para quienes están en la enseñanza secundaria o la preparatoria. O bachiller. Consiste en usar la fabulosa creatividad de los profesores de literatura cuando se les ocurre la fabulosa idea de armar un círculo de lectura. Lo que hay que hacer es hacer respetar la supuesta autoridad de esta ese o esa profesora.
Sí que sí.
El círculo de lectura consiste en que cada alumno lleva un libro.
Exacto.
Entonces arma como una biblioteca. Póngale. Pequeña de menudeo dentro, sí, justamente, sí, 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 de la misma aula. Entonces debe asegurarse que la mecánica de préstamo sea una que le permita tener un libro en préstamo con una persona diferente a la que ustedes supuestamente le llevarán su libro. Es importante que el profesor revise el libro que ustedes van a llevar. Esto es porque ustedes llevarán un libro que no permita a su profesor que vean los demás alumnos. Como por ejemplo uno de luciferismo. Ajá. Los evangelios apócrifos.
Póngale.
Los evangelios para soñar de Jodorowsky. Las venas abiertas de América Latina si detecta que su profesor es de derecha, pro-yankee o algo así. O el que yo llevé, por ejemplo, el Kama Sutra Ilustrado. Entonces el profesor decía, sí, a ver, Lobito, ¿tú qué traes? No, güey, este no. Ah, pero es que yo pensé que... No, este para compartir, no, este déjalo, este llévalo a tu casa. Sí. Entonces tú estás dentro del círculo, pero sin pertenecer a él, colaborando.
Ah, chido.
Entonces es fabuloso. El profesor, si es bien open mind, pedirá que sus padres den permiso para que... para leerlo por escrito, cosa que nadie llevará, porque nadie se tomará el trabajo de... Yo soy el padre de Marta. Póngale, Vergara, y autorizo a que el lobo le preste el Kama Sutra Ilustrado donde aparece el Yoni, pingas, panochas.
Póngale.
Y cosas. Entonces, pero eso, bueno, puede ser una fabulosa mecánica para arrancar su círculo de lectura. Ustedes tendrán el libro prohibido mientras a disposición de quien lo quiera pedir, mientras podrán ir pedir libros permanentemente y se los quedando, porque siempre habrá quien le valga madre leer y el profesor perderá interés en un rato luego de su fabulosa idea del círculo de lectura. O sea, las tres clases siguientes ya se olvidó del círculo de lectura. La chingada.
Póngale.
Y usted ha acumulado no menos de 5 o 6 libros. Siempre recuerden tener el libro prohibido siempre listo para el intercambio. Afirmar que ustedes ya devolvieron el libro prestado siempre.
Siempre.
No, yo lo devolví,
no,
pero era mío el libro. No, pero yo lo devolví porque también lo pidió aquel que...
Inclusive
hay gente que ni cursa, ni está en el aula.
Que
invente ese nombre. Quedarse con el libro que le prestaron es lo importante y disfrutarlo, desde luego. Lobo, estamos totalmente de acuerdo con el robo de libros nosotros, siempre y cuando el que lo robe lo lea.
Sí.
Poder robarse el libro para no leerlo, eso ya sí es la injusticia.
No, es
un abrazo para el lobo de Momoztlán. Hola, soy la tía de Ubiges, canijo.
¡Ah! ¿Cómo está, tía?
Sobrinos, les escribe su tía solo para robarles un minuto para decirles que hoy es mi cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños!
Y aunque eso de cumplir años no es lo mío, me gustaría que me canten, eso estaría chido. De edad mayor no hablamos y mejor brindamos. Cuídense, les mando un abrazo enorme, los quiero, la tía de Ubiges. Que llega para el cumpleaños.
¡Séquese!
Ahí te va, tía. Un, dos, tres, va.
Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, tía Eduviges. Que los cumplas feliz.
¡Adiós! Un beso bien tronado. donado de parte de la banda desintegrada de cumpleaños para la tía Lubica de Monterrey. Hola, ¿cómo están? Soy Yanira de la República Oriental del Uruguay.
¿Cómo está, Yanira?
Queridos amigos de la nave María Tijuana, el presente video refleja una realidad jodida. El mismo se refiere específicamente a México, pero lo siento latinoamericano. Lo que en él se dice nos toca a todos los latinos. Me siento medio Marta diciendo esto y seguramente ustedes le restarán importancia. Pero aunque sea en parte... Yanira. Sí, pero bueno, invita a la reflexión. Besos. Bueno, luego hay un postdata que no tiene que ver con el video, pero digo, el video lo hemos visto. Para que veas que no le damos importancia. El video es un discurso sobre que sobre la superficie parece muy seductor y lógico, pero que en profundidad es una patraña carente de los fundamentos básicos para realizar un análisis de por qué las cosas se dan como se dan. Pero es muy seductor porque lo hemos escuchado en muchos medios de comunicación, que la realidad latinoamericana tiene que ver no con sus gobernantes, digo, gobernantes específicos, presidente. El video este que les estamos diciendo comienza diciendo: yo no creo que Zedillo tenga la culpa, ni que Fox tenga la culpa, ni que el que está actualmente, Calderón, tenga la culpa, sino la culpa es de nosotros, los mexicanos, porque cuando podemos, mordemos, porque nos enorgullecemos de robar cable, porque nos robamos las lapiceras de nuestras chambas, etcétera, etcétera. Totalmente fuera de lugar. Es muy seductor. Uno lo ve y dice: es verdad, yo soy el culpable de la realidad latinoamericana. Cuando yo cambie, el cambio puede venir de abajo hacia arriba. Y que bueno, Yanira, para hacerla breve y no entrar en un debate permanente donde muchísimos estarán de acuerdo con ese video, porque ya le digo muy seductor, le voy a decir una cosa, nada más para simplemente simplificar esto. Está totalmente en contra ese video de lo que justamente se lee en las venas abiertas de América Latina.
Póngale.
O sea, echar la culpa sobre que yo, porque voy a la oficina y me robo la virome, soy, colaboro en un granito de arena con la corrupción generalizada de Latinoamérica, es una mamada. Suena bien.
Suena bien.
Porque suena eso de hacerse cargo uno de sus responsabilidades y cambiar desde uno todo. Pero no estamos de acuerdo en que sea tan simplista esta cuestión. Y si en el primer mundo no se roban las lapiceras de las oficinas, es porque les vale verga y porque con los sueldos que tienen sí se pueden comprar.
Exacto, sí que sí.
Y también a los que estén viviendo en el gabacho, ahí casi me vomito, Escaramanzo y todo eso. En el primer mundo también se deben robar las lapiceras de los... de las oficinas,
cabrón,
y esto no genera un caos absoluto, ni son la causa de todos los males de Latinoamérica. Bueno, Yanira, igualmente, muy chido. Todo, no le restamos importancia ni nada, sino que estamos en un polo opuesto del pensamiento en este sentido, de este que se ha tomado el trabajo de hacer este video. Por último, dice Yanira de Rivera, Uruguay, bueno, estoy de duelo, me duele muy profundo la muerte de nuestro Mario Benedetti. ¿Será que me puse muy sensible? En fin, soy atea como él, y es, en fin, es el fin. Él deja su obra que lo eterniza. Un abrazo, dice Yanira, y nunca mejor. Una uruguaya, justamente, aquí hablando de su poeta, que es poeta del mundo. Hola, ¿cómo están? Soy el Javi Verde de Nuevo León, México.
Ah, ¿cómo estás, Javi?
Cabrones, murió Benedetti.
Sé que sí, güey.
Vio, Javi, las cosas que pasan. Uno se muere, ¿vio? Bueno, fue para mí una noticia un tanto sorpresiva, a pesar de que ya tenía un buen tiempo muy enfermo y siempre estuve al tanto de su salud. No sé para qué, ni modo que yo fuera a salvar la vida o algo así, pero siempre me mantuve informado al respecto de su situación clínica. Fue un escritor que bien podría decir que casi me inició, como a muchos latinos, en la poesía o en la novela. No escribió grandes novelas, era más bien sencillo en la forma de escribir, fáciles de leer sus novelas, que hizo que muchos pasáramos de los cómics a la verdadera literatura. No creo que sea el mejor escritor de lengua española, ni mucho menos. Creo que ni siquiera está entre los 10 mejores, más bien, creo que está entre los, ni siquiera, qué sé yo, entre los 20 mejores. No es un super genio de la literatura, no es un Vargas Llosa, ni un Cortázar, ni un Carpentier, ni un Onetti, no es un Lezama Lima, y tampoco es un Borges, pero es Benedetti, cabrones. Benedetti.
Exacto,
debe estar diciendo: no, no soy ninguno de esos, soy Benedetti.
Exacto.
exacto, cabrón.
Si te parece poco, disculpa, ¿no? Bueno, el Javi haciendo un justo homenaje aquí a Mario Benedetti. Eso habla muchísimo por sí mismo. Mi cuarto tiene muchas frases de canciones, frases de gente que admiro. Y una que otra nadería que mucha gente ha escrito. Y también tengo un poema de este señor en una de mis paredes que puse ahí hace un chingo de tiempo. Ahí les mando una fotografía para que lo vean. Es Táctica y Estrategia, uno de los poemas más famosos, sin duda, de Benedetti. Y ahí está el heavy metal melancólico romántico. ¡Ja! Hola, ¿cómo están? Soy el Manus Tapatí.
¿Cómo estás, Manus?
El Manus dice, no mamen, ahora ni escribo y me nombre. Y Manus Tapatío, sí. Queremos, me parece que está en celo, Campanita.
Sí,
y
sí,
alguien
sí.
Le tiene que hacer el favor.
Exacto,
y ha sido usted el elegido últimamente. Tenemos por aquí a la Aurorita del Valle de Cochabamba, Bolivia. También tenemos al Isaac de Villahermosa, Tabasco, México.
Vamos a brindar, cabrón,
al Caballero de Toluca. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Lord con Machete, por el Nefario de Morelia, Michoacán, por el Cancerbero, por J. Paulo de Guadalajara, por la Cuca, por la Regia Nocturna, por el Casi Me Vomito, por Alejandro Villagrana, por el Moped Pacheco, por la Peque, por el Fara, por la Batanjera, la Chiqui, Belén de Madrid, por Lore Drama, de Tuzla, Gutiérrez Chiapas, por el Gumer, por el Coco.
Whisky.
Y así nos despedimos, canales por izquierda, por derecha, por donde en sus monitores, por lejos,
adiós,
por
los
tres de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Sote ves Dom.
Sé que sé, cabrón.
Un abrazo para el Sote. Damas y cabrón, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Lucas, nos vemos, hasta la próxima, chao.
Les habla pues Nakasur desde Puno, Perú.
Soy Matateque, cuídense mucho, chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Malarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Kevin Galdames desde Carolina del Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa. Despide Cocoyome.
La resistencia existe, cabrones.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.